Señor Carmona, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues estupendamente, aunque no tan bien como usted, que ya estábamos contando hace un ratito que acaba de llegar usted precisamente del Pireo, ¿no? De estar con los refugiados.
Bueno, he estado en el Pireo, he estado en Lesbos, he estado en el campamento del Pireo, he estado en el campamento de Malacasa, he estado en el campamento de Rizona y en el campamento de Moria, que se ha transformado en un centro de internamiento. Y ahí he visto niños descalzos por el barro, niños de hijos de clase media, de clase trabajadora, que huyen de la guerra, con niñas con la cara desfigurada por el ácido que le han lanzado el Daesh, padres que me han pedido que me quede con los niños para poderles escolarizar y ellos vuelven a Siria o a Afganistán. Es decir, lo que le estoy transmitiendo es directamente llamar imbéciles a los miembros del Consejo que han tomado la decisión de acordar un tratado de expulsión de estos niños y devolverles a la guerra.
Lo que pasa es que, claro, esto es una decisión muy complicada, señor Carmona. Usted lo sabe y, de hecho, los líderes europeos han estado horas y horas y horas, no esta última vez, sino otras muchas, intentando decidir qué es lo que se hace.
Yo parto de la base de que no existen líderes europeos. Europa no se lidera ni a sí misma. No estamos hablando de un problema de inmigración, no estamos hablando de un problema, que también es otro debate, no estamos hablando de un problema de terrorismo, por supuesto, que ese es otro debate. Tenemos que darle respuesta, hay 50.000 personas atascadas en Grecia. Entonces tenemos que darle respuesta a 15.000 niños. Entonces, ¿qué le explicamos a los niños? Le decimos, querido niño, es que es una decisión muy complicada, es decir, ¿no? Usted te tienes que ir de nuevo a la guerra, tienes que volver. Imagínate que nuestras familias, nuestros hijos, que en España hay una guerra, entonces nosotros salimos despavoridos, no como seres, como hombres y mujeres, sino como padres de familia, y queremos sacar a nuestros hijos de la guerra. Lo primero que nos hacen las mafias turcas, en este caso, es fletarnos un barco, cobrarnos 1.500 euros, rompernos el timón para poder llegar a la isla de Lesbos, que es griega, que está a 10 kilómetros. Entonces, el barco puede ir por la estela hasta la muerte si tiene una ráfaga de viento y se desvía del camino que tendría que seguir. Cuando llega allí, la gran Europa le recibe con los brazos abiertos, que son extraperlistas, cobrándoles 20 euros las mantas. Además, el gobierno griego les pone un autobús para llevarles a los campamentos y les cobran, además, los extraperlistas, 1 euro por trayecto. Yo he conocido una señora que se prostituyó, una profesional, como nosotros, que se prostituyó para poderle pagar el pasaje al Pireo a sus 3 bebés, a sus 3 niños. Y, desde luego, un drama humano brutal. Y en cada uno de los campamentos hay niños descalzos. Entonces, la pregunta es, ¿debemos entrar en un debate de inmigración? Bueno, debate, y es un debate complicado, por supuesto. ¿Debemos entrar en un debate sobre terrorismo? Por supuesto, es un debate complicado. ¿Pero qué hacemos con los niños? ¿Qué respuesta le damos a los 15.000 niños? Y es una cifra la más baja que he escuchado, He escuchado cifras más altas, ¿no? ¿Qué les decimos? ¿Qué hacemos? Podemos tener... Los debates en Europa son debates de niños ricos. Es decir, son debates... para mí no es la primera vez que estoy en un conflicto. Yo he estado, como ha reflejado un periódico esta mañana, yo estuve en la guerra del Ulster, porque fue una guerra, en la guerra del Sáhara, visitando y haciendo un reportaje, en la guerra de Libia, tras el bombardeo norteamericano, hice un reportaje, una entrevista al coronel Gaddafi en el año 86, y desde luego llevaba demasiado tiempo en el cielo para no volver al infierno, y esto es el infierno. Es distinto, pues estamos hablando de niños, de poderles escolarizar a estos niños, y esta es la respuesta que tiene que dar Europa. Ahora, Europa no tiene líderes, tiene gente como la primera ministra polaca, Beata, que dice que relaciona con el terrorismo a estos niños, que hay que ser, tener un cociente intelectual muy, muy bajo para decir eso. Y, en segundo lugar, unos líderes europeos que no saben, que tienen el problema del conejo en la carretera, que es cuando un conejo en la carretera ve unos focos muy fuertes, queda deslumbrado y no sabe por hacia dónde mirar. Pues eso, no tenemos líderes europeos, porque un líder lo que tiene que hacer es solucionar el problema de los niños.
Claro, lo que pasa es que esto es un poco reduccionista, señor Carmona. No se puede solucionar el problema de los niños si no se soluciona el problema de los padres. Y hay quien dice, hombre, Europa puede ayudar, pero es que no somos los únicos culpables de que esto pase. ¿Qué ocurre? Esther Jaén, que está aquí conmigo, acaba de volver de los Emiratos Árabes, por ejemplo. ¿Por qué no se le exige a los Emiratos Árabes que también echen una manita? y nadie les dice absolutamente nada, o a otros países que no son europeos, que a lo mejor culturalmente incluso están más cerca de estos refugiados sirios y que sin embargo se llaman andanas y no pasa absolutamente nada.
Una familia afgana me preguntó, vamos, la hija y la familia me preguntaron si podía hacerme cargo de su hija y de sus hijos, ¿no? Y de alguno de sus hijos para poderles tener, que ellos, si me hacía cargo de sus hijos, volvían a Afganistán. Por lo tanto, yo no le puedo decir a sus hijos, oiga, pregunte a Arabia Saudí, oiga, pregúntele a... No voy a decirles eso, tendré que asumirlo, ¿no? Y aquí, por eso digo que Europa no lidera, aquí cada uno dice, bueno, pues que pregunten a Arabia Saudí, que pregunten a no sé qué país, que pregunten a Jordania, bueno, pero es que me están preguntando a mí, pero ¿por qué digo que pregunten a Arabia Saudí a Jordania? Porque Europa no lidera ni una mosca, es decir, de hecho tiene un problema militar Europa de coordinación y de decisión, tiene un problema político de coordinación y de decisión, etcétera, etcétera. ¿Que somos el lugar del mayor bienestar del mundo? Sin lugar a dudas, y claro, que tengo mis dudas después de la decisión del Consejo de si somos el lugar más moral del mundo.
Es una decisión del Consejo que ha firmado también España, avalada por el Congreso de los Diputados.
No, el Congreso dijo otra cosa, aunque lo va a aclarar por fin Mariano Rajoy en el Congreso de Diputados. Al principio no querían comparecer en el Congreso de Diputados por razones que desconozco, porque la Constitución dice que el Gobierno tiene que comparecer y que depende del Poder Legislativo, pero eso es otro debate que tuvimos hace un par de semanas, si te acuerdas.
Sí.
Bueno, pues ahora toma la decisión de que va a comparecer Mariano Rajoy, pues que lo explique. Y hay que explicar por qué se expulsa a estos niños. Si insisto mucho en los niños, es porque son niños. Es decir, no porque yo quiera hacer un ejercicio de demagogia, es que son niños. Es que por cada familia hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 niños. Por eso no son 15.000. Por eso probablemente sean más. Por lo tanto, estamos hablando de una decisión que tenemos que tomar. ¿Qué no tomamos esa decisión? Pues yo invito a los oyentes, como he invitado a muchos amigos míos, a los que les envío un montón de fotos, a hacer donaciones para poderles quitar del barro. Por ejemplo, algunos de ellos duermen en la intemperie y duermen sin tiendas de campaña. Esta noche han dormido mientras nosotros estábamos, perdónenme la comparación inopinada, por supuesto, mientras estamos calentitos en nuestra cama, ellos han dormido bajo el cielo en el barro, muchos de ellos niños, ¿eh? Entonces tenemos que comprarles tiendas de campaña. De hecho, yo me puse en contacto con amigos míos, alguno presidente del IBEX y otros empresarios, y desde luego se le pusieron los pelos de punta y están haciendo donaciones para crear tienda de campaña. Por eso le propuse al presidente del gobierno enviar la UME, la Unidad Militar de Emergencias, con un acuerdo con Grecia, que fue muy bien acogida por los griegos, para poder construir tiendas de campaña. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, hace un campamento en 10 horas y asistencia sanitaria y alimentación de forma inmediata. Y esto es lo que habría que hacer. No he tenido respuesta del gobierno de España, pero independientemente creo que no es una mala idea enviar la Unidad Militar de Emergencias para acabar con la emergencia y que no haya niños durmiendo. Y mientras tanto, si quiere alguien hacer donaciones, desde luego, mi homenaje es a los cooperantes, a Mensajeros de la Paz, del Padre Ángel, o a Remar, o a otros, o a Save the Children, que están allí intentando compensar una situación verdaderamente dramática. Por ejemplo, en el centro de internamiento de Moria, donde son esposados los inmigrantes, donde han pasado de ser refugiados, a los que Angela Merkel y Mariano Rajoy, de forma correcta, abrieron los brazos para recibir a los niños. De hecho, Mariano Rajoy dijo que iba a recibir a 17.000. Ha recibido a 18, no a 18.000, a 18. Y Angela Merkel, de repente, se asustan por estos niños, y entonces ahora han pasado de ser refugiados, han pasado a ser inmigrantes ilegales. Y entonces el centro de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos, ha pasado a ser un centro de internamiento. Donde las familias son esposadas para ir a orinar, cosa que ya han dejado de ser esposadas porque ha habido una manifestación de cooperantes, a los que yo rindo homenaje, como Pablo, como Jesse, como tantos otros, que os he enviado fotos donde salen metiéndose en el mar para acoger a las embarcaciones y salvar a los niños. Y como es una cuestión de niños, las familias, cuando ven que están naufragando, les lanzan los niños, y hay fotos, a los cooperantes para recogerlos. Esa sí es Europa, esa es una Europa distinta a la de los cooperantes, ¿verdad? Que no miran las fronteras para defender los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen fronteras, y cuantas más fronteras hagamos, contra los derechos humanos, menos derechos humanos tendremos.
Señor Carmona, voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Que ya sabe usted que a mí estas cosas me gustan.
Sí, en Europa es muy típico eso.
No, sí, donde vivimos usted y yo, efectivamente. No, pero yo me imagino que habrá algún oyente que esté diciendo, bueno, ¿y qué hace el señor Carmona yéndose al Pireo? Con el tema de los refugiados, que es muy loable, evidentemente, y que es un problema que nos afecta a todos y que nos llega a todos al corazón, cuando en Madrid capital el mapa del chabolismo no para de crecer.
Sí, lleva razón. Es decir, también tenemos que tratar este tema, por supuesto que sí. Lo que pasa es que en Madrid tenemos muchos políticos, muchos concejales, aquí hay una densidad de población política enorme. Es verdad que los políticos españoles y en general europeos están muy acostumbraditos a estar calentitos en su asiento y en su sitio, en su escaño, en su poltrona de concejales, y mueven poquito, poquito, poquito el trasero. Entonces, de repente, el Padre Ángel y otras organizaciones me invitaron a ver lo que estaba sucediendo, que no se estaba contando correctamente, que estaba siendo un auténtico drama.
Pero yo le preguntaba por el chabolismo en la capital.
Pues es una cuestión que hay que erradicar y de la que tenemos mucha experiencia los socialistas. Durante el periodo de gobierno socialista, del 83 al 95, elaboramos muchas normas y una institución de realojo, que fue una de las más importantes de Europa, para realojar el chabolismo. Donde está la Asamblea de Madrid, que usted conoce, todas esas viviendas que ahora hay, que son viviendas sociales, antes eran chabolas y fueron transformadas por el gobierno de Joaquín Leguina en pisos de protección oficial. E igual por el Ayuntamiento de Madrid, el Plan 18.000, cuando siendo alcalde Tierno Galván y siendo alcalde Juan Barranco. Esto se ha dejado de hacer, no se ha dejado de hacer, miento. Es decir, esto no se ha hecho con la profusión que se ha debido hacer y sigue existiendo chabolismo en Madrid, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en los años 80 hasta mitad de los 90. Pero eso hay que proseguirlo y desde luego no debemos dejar de hacerlo. El chabolismo es una tragedia para quien lo vive y un drama para una ciudad que presume de ser próspera.
Hablemos un poco de política nacional también y voy a hacer...
Hablo así como decaído porque estoy muy cansado, no por otro motivo.
Ya, no se preocupe. Mañana hay una reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Qué espera usted de esa reunión?
Pues yo espero que al final intentemos echarnos la gobernabilidad del país sobre nuestros hombros. ¿Y eso qué significa? Eso significa... que Pablo Iglesias, mire, el PSOE piensa en la gobernabilidad del país y Pablo Iglesias en la gobernabilidad de su propio grupo parlamentario.
¿Y?
Que si nosotros pensamos en la gobernabilidad del país y otros no, pues lo tenemos difícil.
Hay quien dice que en lo que piensa Pedro Sánchez es en su permanencia, en su propia permanencia.
Bueno, de momento yo creo que está dedicado a poder cumplir las resoluciones del Comité Federal de intentar formar gobierno sin tener la influencia de los independentistas. Lo tenemos casi imposible porque yo no soy partidario de pactar con la derecha porque la relación dialéctica que vivimos con ella no coincidimos, son dos visiones del mundo distintas, respetabilísima por supuesto la de la derecha, pero son dos visiones del mundo distintas. Y con la izquierda no sumamos votos suficientes, con lo cual necesitamos la abstención de alguna de las dos partes. ¿Que no quieren? Pues entonces el PSOE, que ha sido tratado como un chicle, tirando unos para un lado y otros para otro, yo siempre he propuesto y sigo proponiendo que tenemos que elaborar un proyecto autónomo con vocación de gobierno, que es lo que nos pasa a los socialistas, que tenemos vocación de gobierno, por eso hacemos lo que hacemos, y para eso necesitamos un Congreso Federal, y ese Congreso Federal tendría que celebrarse más temprano que tarde, pero en cualquier caso yo estoy a disposición de la Ejecutiva Federal para la fecha que ellos quieran celebrarse.
O sea, ¿que no le parece a usted bien que se vaya a aplazar ese Congreso?
Vamos a ver, si es un aplazamiento probablemente de 2 meses, el argumento de que hay que estar pendiente de la gobernabilidad del país es un argumento irrefutable, por supuesto. Si la cuestión no avanza, evidentemente tenemos que esperar a la gobernabilidad del país para poder, lamentablemente, reformar nuestro proyecto y reformar tanto a las personas como al proyecto político. Un proyecto político que nos ha dado el peor resultado de nuestra historia, lamentablemente, y eso somos responsables todos. Pero eso tendrá que ser primero España y después nuestro partido. Eso es evidente. Entonces, si la Dirección Federal dice que primero vamos a ver la gobernabilidad del país y después analizamos nuestro proyecto político, pues perfecto, bienvenido sea.
Alejandra.
Sí, señor Carmona,
Sí.
nos acaba de decir usted que con la derecha no podría pactar de ninguna manera, bueno, pues por las visiones diferentes del mundo que tienen, por la discrepancia programática, y en cambio sí se ha mostrado favorable o abierto a un pacto con Podemos, un partido que no ha suscrito el pacto antiyihadista y un partido que defiende el referéndum y el derecho a decidir. ¿Tiene más puntos en común entonces con Podemos, un partido como el Partido Socialista, más puntos programáticos en común que con la derecha, como usted llama al Partido Popular?
Bueno, como yo ya. Vamos, no, pues la Primera
Imagino, quiero
Popular
decir que
no es como yo
imagino,
llamo que sea de derecha,
quiero
es que es de
decir que
derechas.
imagino que usted al decir la derecha se estaba refiriendo únicamente al Partido Popular
Bueno,
y no a
sí.
Ciudadanos.
Bueno, sí.
Ese era el matiz
A los dos,
que quería
pero.
reflejarle.
A los, sí, perdona, Alejandra.
Nada.
Pero a los dos, pero especialmente al Partido Popular, evidentemente. No, no, yo no soy partidario de pactar con los unos y con los otros. No, no me satisface la posición política de Pablo Iglesias, de pedir la vicepresidencia al gobierno, ni me satisface la posición política del Partido Popular. Con lo cual, pues estoy intelectualmente en esa encrucijada. O sea, yo no he dicho que prefiera a Podemos. Hombre, Podemos, los votantes de Podemos son votantes de izquierdas y nosotros somos de izquierdas. Entonces, debería hacer un esfuerzo los dirigentes de Podemos para saber que muchos votantes del PSOE han ido a Podemos y que muchos votantes de Podemos desearían un gobierno de izquierdas antes de que se impusiera la derecha. Entonces, bueno, pues no estoy de acuerdo con pactar con la derecha, ni con la una ni con la otra, pero y lo que sí he dicho ha sido que el pacto con el partido con Podemos es imposible casi imposible desde el punto de vista aritmético, salvo que tuviéramos la abstención de los independentistas, cosa que, como también he dicho, no estoy de acuerdo ni está de acuerdo el Comité Federal.
Antonio.
Antonio
¿Cómo
Miguel,
estás?
bien.
Te tenías que
Perdona,
haber venido conmigo, Antonio.
sin duda, sin duda.
Dos Atléticos en el Pireo.
Exactamente. Me entretiene mucho lo de los pactos, pero me preocupa mucho más lo de los refugiados. Entre otras cosas, porque creo que no es un problema solo de la dignidad de ellos, sino que es un problema de la dignidad de todos nosotros y de la dignidad como sociedad europea. Es decir, ¿qué seríamos si no somos capaces de acoger a esta gente, ¿no? Pero lo que más me preocupa del asunto es una Europa que no es un problema de derechas o de izquierdas. Una Europa en la que un gobierno en Grecia, son los socios de Podemos aquí en España, gobiernos socialistas de Francia, de Italia, de Portugal, gobiernos democristianos de otros lugares. Y sin embargo, pues en este tema de los europeos, de los refugiados, están dando una imagen que no se corresponde con los valores que siempre ha defendido Europa y que han fraguado Europa.
Pues sin duda alguna. Por ejemplo, en Europa, y lo hemos debatido tú y yo muchas veces, ¿cuáles son nuestras raíces? Unos dicen, la raíz de Europa en estos momentos es la raíz de la Revolución Francesa de 1789. Bueno, pues yo creo que los revolucionarios franceses no admitirían que le estuviera pasando esto a los niños. Otros dicen, las raíces de Europa son raíces cristianas. Yo he conocido, os cuento una anécdota, una persona que se me acercó y me dice, mire, yo soy iraní. Soy cristiano, o iraquí, perdón, iraquí, soy cristiano y estoy huyendo del ISIS, del Estado Islámico, y soy cristiano. Y era uno de los pocos que no iba con niños. Entonces, aquellos que defienden una Europa con raíces cristianas, a ver cómo le explican a este que se le devuelve a Irak, a la zona del Estado Islámico. Pues desde luego es una escasa altura de miras, ¿no? Tanto socialdemócratas como conservadores, liberales, etcétera, etcétera. Aquí no hago distingos, ¿eh? Porque como muy bien has dicho, aquí hay también socialdemócratas que toman decisiones incorrectas. No seré yo quien, por ser socialdemócrata, les perdone una decisión incorrecta.
Esther.
Sí, hola Antonio Miguel.
Hola.
Yo quería preguntarte, el 6 de abril, si no me equivoco, tenemos una comparecencia, supongo que del presidente del gobierno, para hablar de la cumbre, con respecto de la cumbre europea y ese acuerdo para tratar la crisis de los refugiados. Bueno, tú que has vivido, has estado, has convivido, te has sobrecogido con lo que has visto. ¿Qué esperas de esa comparecencia? ¿Qué esperas? Ya has dicho que la Unión Europea pinta bien poco. o hace bien poco, he entendido yo. Pero ¿qué esperas de esa comparecencia? Incluso, ¿qué esperas de tu propio partido? Porque
yo espero del presidente del gobierno que rectifique o que lleve a Bruselas una rectificación, una aclaración en relación al tratado de expulsión. Espero del presidente del gobierno que aclare por qué el campo de Moria, que son 1.600 personas, a los cuales, por cierto, el ejército les alimenta y siempre hay 400 que le faltan de comer, lo mismo estoy hablando de corrupción, y las ONGs, Remar y otros, lo que hacen es suplirlo. Yo espero que me explique, que nos explique por qué los refugiados pasan a ser inmigrantes ilegales y por qué se les esposa. Todo eso tiene que explicar. Ahora puede hacer un discurso genérico, etcétera, etcétera. Por eso yo digo que los políticos, en términos generales, tenían que estar allí, como tú has estado en otros campos, ¿no? Tenían que estar allí para ver lo que sucede. Y la navaja de Ockham, la solución, la explicación más sencilla, es la más probable. Entonces, en este caso, ¿qué van a hacer con los niños? Entonces, yo quiero que explique el Parlamento qué va a hacer con los niños. Como cuál es la posición de España en relación a 15.000 niños. Esto es la pregunta que quiero que responda. Y el PSOE, yo creo que quiero que formulen mis compañeros en el Congreso de los Diputados las preguntas que yo estoy formulando aquí y que demande, y seguro que va a ser así, y seguro que es así, que demande la protección a estos niños para que puedan ser escolarizados, tratados, etcétera, etcétera.
¿Qué cree usted que tenía que haber hecho Mariano Rajoy? Es decir, llegar al Consejo Europeo y decir, miren ustedes, me voy de aquí y no firmo absolutamente nada.
Hombre, yo hubiese hecho eso, sin lugar a dudas, pero eso lo hace un líder. Y cuando hablo de líder, como muy bien dice Antonio Martín Momón, cuando hablo de líder, no estoy hablando de Willy Brandt, socialdemócrata, estoy hablando de Thatcher, de Mitterrand, que era socialista, de Helmut Kohl, que era conservador. Esos son, unos me gustan y otros no, obviamente, pero esos son líderes. Ahora, ¿no? ¿Cómo se llama la responsable de exteriores de la Unión Europea? ¿Alguien me lo sabe decir, los que están ahí? ¿A que no? Pues una desconocida, ¿eh? Una desconocida. Entonces, Europa no existe. Entonces, un líder lo que tendría que presentarse es decir, oiga, vamos a ver, nosotros les hemos prometido cuidar a estos niños mientras dure la guerra. Vamos a intentar, evidentemente, ordenadamente, poderles cuidar y tomar una decisión. Y luego tomar decisiones probablemente militares, militares. Yo ahí no lo desconozco, tampoco es que sea un gran experto. Yo soy oficial del Ejército del Aire en la Reserva Voluntaria, pero desde luego tomar decisiones militares también es importante, ¿no? Se están masacrando. Hay que verle las caras a los niños, a las niñas. Es escalofriante ver como muchas niñas se intentaban hacer fotos conmigo y las que tenían las caras deformadas por el ácido, que no tenían ningún problema en hablar conmigo con la cara descubierta, cuando les intentaban hacer fotos o me intentaban hacer fotos con las otras niñas, ellas se escondían y se tapaban. Es impresionante.
Claro, Antonio Miguel, es que además esas personas que han llegado allí vienen huyendo precisamente de los que quieren que venza la barbarie
de nuestros enemigos,
a la civilización.
Claro.
Y por tanto no podemos permitirlo los que defendemos la civilización en Europa.
Son las víctimas de nuestros enemigos. Esos son, y porque son nuestros enemigos, ¿eh? Vamos, el Daesh, vamos, si me pudiera coger a mí el Daesh, me hacía añicos, Entonces, o a vosotros. Entonces, son las víctimas de nuestros enemigos. Entonces, claro.
Acaba de mencionar usted que es militar en la reserva. Y recuerdo que una de las últimas veces que estuvo usted en este programa estuvimos hablando del tema de la ley de memoria histórica, de que acababan de retirar precisamente el monumento al alférez provisional, cosa que a usted, como es lógico, le había enfadado mucho. ¿Qué le parece a usted la decisión de Manuela Carmena de encargar a Paca Sahuquillo, es decir, una socialista de toda la vida, que se haga cargo del tema de la ley de memoria histórica?
Pues muy bien, no solamente por ser una socialista, no por ser socialista, sino porque es una persona experta, es una persona de una capacidad intelectual grande, una persona, una abogada de prestigio, ha tenido víctimas muy cercanas en los crímenes de Atocha, y sobre todo es una persona muy ponderada. Entonces, yo creo que viene muy bien ponerle raciocinio siendo Paquita Sahuquillo, ¿no? Y además es la mujer de un gran amigo mío, que en paz descanse, que era mi abogado, Jacobo Echeverría, y que yo quería mucho, y que eran los dos, grandes personas. En este caso ya solo queda Paquita Sahuquillo, y porque Echeverría murió. Y os garantizo que Paca Sahuquillo y su marido, que en paz descanse, eran dos y son bellísimas personas y preparada intelectualmente para defender para defender lo justo en cuanto a que no se hagan excesos inopinados y sobre todo que se cumpla la ley de memoria histórica que aprobamos en el Congreso de Diputados.
Bueno, es una especie de paso atrás que ha dado Manuela Carmena con esto de la ley de memoria histórica, que se está organizando un revuelo terrible por una serie de confusiones, que aquello era un sin Dios, que se suele decir en este, en
sí,
este
razón,
caso. También ha rectificado Manuela Carmena en parte, solamente en parte, con el tema de Celia Mayer. No sé si ahí ustedes hubiesen exigido un poquito más de mano dura.
Bueno, yo hago lo que diga el Grupo Municipal Socialista, obviamente, ya. ¿No? Pero mi opinión...
¿Algo opinará usted?
Sí, por supuesto. No seré yo el que no opine.
No, por eso.
Entonces, alguno me lo critica. Pero vamos, cuanto más me lo critiquen, más opinaré. Entonces, desde luego yo creo que si... yo creo que de Celia Mayer tenía que haber salido el paso de haber dimitido ella misma. Yo hubiese dimitido.
¿Y Rita Maestre?
Sabía que me iba a preguntar por Rita
Maestre.
Pues mire, yo tengo una opinión...
Esto es de cajón.
Yo tengo una opinión muy singular sobre el asunto. Igual que yo he criticado a Rita Maestre muchas cosas, muchas decisiones que ha tomado, a mí, sinceramente, una cosa que hizo mal hace tanto tiempo, aunque fuera una cosa dolorosa para los católicos, etcétera, etcétera, yo opino un poco lo que dice, si no recuerdo mal, el arzobispo de Madrid.
Ya, pero Antonio Miguel, ¿y puede ser una persona que ha ofendido a los católicos, aunque sea hace mucho tiempo, la portavoz de un ayuntamiento que debe representar a todos los madrileños y también a muchos católicos?
Pues como dice el arzobispo de Madrid, tema olvidado. Ella se ha arrepentido, igual que soy muy crítico con ella en otros aspectos, en esto. Enseñar los pechos en una iglesia es un disparate.
No es un disparate, es un delito, lo ha dicho un juez.
Sí, pues, sí, por supuesto. Pero que años después tenga que asumir responsabilidades políticas por enseñar los pechos en una iglesia, como bien yo creo que recoge el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, si no quiero parafrasear sus palabras exactas, pero si el arzobispo de Madrid perdona a Celia Mayer, ¿quién soy? A Rita Maestre, ¿quién soy yo para poderla condenar?
No, lo que pasa es que una cosa es el perdón en particular de alguien y otra cosa es la justicia. Y otra cosa más son las responsabilidades políticas.
Me preocupa más que...
mezclarlo todo.
Me preocupa más que los ciudadanos paguen Hacienda y la corrupción.
Pero Antonio Miguel, te presento una cosa. Si cualquier ciudadano de estos que han metido la mano en la caja y se han llevado dinero fueran al arzobispo de Madrid a confesarse, le daría la absolución. Y por eso, precisamente, no lo vamos a poner de concejal en el Ayuntamiento de Madrid.
Ya, está claro.
Alejandra.
Sí, señor Carmona, volviendo al tema de los refugiados, usted que ha estado allí, llega de nuevo la primavera y es verdad que parecía que el invierno, bueno, pues iba a frenar un poco esa avalancha, no la ha frenado, la ha reducido en cierta medida, pero con el buen tiempo, pues es previsible que vuelva, bueno, pues una llegada masiva. ¿Están preparados en la zona en la que usted ha estado para esto? ¿Contemplan ya cómo prepararse para esa posible llegada de nuevo de tantísima gente?
Pues vamos a ver, porque están las fronteras cerradas, ¿no? Pero como dicen los expertos, y ha sido publicado ayer, cuando se cierra una frontera, se abre la otra. Estamos en un mundo completamente distinto, que nos tenemos que adaptar a él, ¿eh? Entonces, cuando yo estuve en la guerra del Sáhara, vi un enfrentamiento entre el Frente Polisario, abandonado completamente por los españoles, repito, por los españoles, y frente a Marruecos. Y fueron una guerra asimétrica y un desastre, después de nuestra histórica bajada de pantalones por parte de España, que es el primer caso en la humanidad donde un país dobla el territorio del país vecino. Primer caso en la humanidad. Yo creo que está en los manuales de lo que no hay que hacer en West Point. No tiene nada que ver con la guerra de Libia, tanto con la guerra con respecto al Chad como el acoso al coronel Gaddafi en su día que yo entrevisté, pues una cuestión distinta. Estamos hablando de un problema en el que un grupo terrorista toma el poder y configura un Estado, ¿vale? Que ya sé que no es un Estado reconocido, ad hoc, no tiene parlamento, etc., por supuesto. Configura un Estado terrorista que masacra a la gente y que los padres llevan a sus niños, a sus hijos, fuera de... Que dice, ¿se puede colar un delincuente? Bueno, rarito, ¿eh? Por cierto, lo pasan mal, pero tienen móviles, dejan el móvil fuera de la tienda de campaña y nadie lo roba, o los relojes, y yo pregunté, yo pregunté a varios, ¿por qué no le roban? Y dice, pues nosotros somos gente honrada. Y se lo pregunté a una persona que era padre de tres o cuatro niños, eso sí, tienen muchos niños, eso es verdad, que era ingeniero, ingeniero de industrial, creo. Y me dijo, no, oiga, nosotros somos gente honrada, nosotros no nos dedicamos a robar. Y digo, bueno, ya, perdone, pero es que usted ha dejado el móvil fuera. Sí, hombre, aquí la gente no roba. Sí. Por lo tanto, la tasa de criminalidad de los refugiados puede ser hasta más baja que la tasa de criminalidad media de Europa. Y los terroristas no se cuelan a través de los refugiados, por supuesto que no. Los terroristas tienen nacionalidad belga, francesa o española. Y son hijos de personas que tienen nacionalidad belga, francesa o española. Y si se cuela a alguien con nacionalidad afgana, viene por el aeropuerto de Barajas muy bien pagadito, ¿vale? Por lo tanto, esta es la situación en la que estamos viviendo. Ahora, ¿vendrán más niños? Pues cuanto más bombas, que por cierto nosotros fabricamos, cuanto más bombas, más niños vienen. Entonces, eso o lo regulamos bien, lo cuidamos bien. Entonces, a corto plazo, 15.000 niños. A medio plazo, pues probablemente crear un área de exclusión en Siria, un territorio donde tengamos cascos azules y podamos asentar allí a no a los que hayan venido, sino a los que quieren venir y poder forzar la paz, que para eso está la Organización de Naciones Unidas, para eso está la OTAN y para eso debería estar la Unión Europea.
Pero esto es una auténtica enmienda a la totalidad, pero ¿cuál es el planteamiento? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque nadie lo ve claro en Europa.
De momento repartirnos los 15.000 niños y de escolarizarles... y traerles aquí 15.000 niños o 50.000 personas se distribuye con mucha facilidad. Yo lo decía Merkel, lo decía Mariano Rajoy, facilísimo, vamos. Después ordenar el proceso y luego a medio plazo, es decir, en unos meses, intentar ordenar Siria. El problema de Siria, y yo no soy un experto y vosotros sí, el problema de Siria es que aquí hay un enfrentamiento larvado interno con Putin, con Rusia, y por lo tanto la intervención de la OTAN está maniatada, ¿no? Y de vez en cuando hacemos algunas intervenciones de la aviación belga o francesa cuando matan a los nuestros, lamentablemente. Pero no se trata solamente de intervenciones cuando matan a los nuestros. Se trata de crear un área de exclusión y pacificar la zona. Pero no tenemos capacidad para ello. No tenemos liderazgo para ello. Pues entonces no se hace. Entonces,
Antonio Miguel,
Rusia defiende sus intereses allí, que tiene las bases de Tartus y la Taria. O sea,
exacto, por eso volvemos a lo que decía López Aranguren en su famoso libro de los años 60, Ética y Política, de la Realpolitik frente a la ética y la moral, ¿no? Entonces, pues están, cada país defiende sus intereses, Rusia sus intereses, por cierto, nosotros igual de intereses que los rusos, y la casa sin barrer y los niños sin escolarizar.
Ya, el problema de la Realpolitik en política internacional es que la Realpolitik es una y después también puede ser la contraria, porque para que Turquía se convierta en gendarme para que no entren más personas en Europa refugiadas, pues Europa le ha concedido 47 millones de visados a turcos que se van a mover libremente por toda Europa. Pero ¿quién nos dice a nosotros que dentro de dos días, viendo lo que ha conseguido Turquía, no vamos a tener el problema en Marruecos o en Argelia, que van a pasar por allí a través de las mafias los refugiados que vengan de todos estos países?
Bueno, en relación a Marruecos o Argelia tenemos menos problema porque no son especialmente zonas de conflicto. No está ocurriendo lo mismo que en Afganistán o en Siria, ¿no? Donde los niños son quemados por ácido por ponerse un pendiente.
No, pero es que esos niños pueden llegar vía Marruecos.
Sí, pueden hacer la desviación por el Sahara. Pero independientemente de eso, yo lo que sí creo es que solucionemos el problema a corto plazo, ya. ¿Vale? A lo mejor me decía el otro día un amigo... decía, a lo mejor es que estás muy impactado por lo que has visto. Claro, es que es lo que he visto. Es lo que quiero transmitir, ¿no? Oiga, que yo... que es un niño de unos 2 añitos que estaba por ahí pululando con descalzo. Y que le cogí mucho cariño. A ver, ¿qué hacemos con él? Es decir, esto es lo que... Devolverle a Siria, a través de Turquía. Devolverlo otra vez al Daesh. O Zainab. o Estrella. Hay una chica afgana que se llamaba Estrella, que es Sotara, que significa en afgano Pastún, será Estrella. Se me presentó diciendo: mi nombre es Sotara, que significa Estrella. Y era la que me servía de traductora con los afganos. Pues a estos hay que darle una respuesta. Es la que me pidió que sus padres le daban permiso, porque tenía 14 años, para poder ser escolarizada, y sus padres se volverían al Daesh.
Uh-huh. Antonio Miguel Carmona, que tiene usted un pleno en marcha, que ha abandonado por estar con nosotros, cosa que yo le agradezco muchísimo. Yo espero. ¿Cuál es su próximo destino, viajero?
Mi próximo destino es el pleno que tengo ahora, pero si no se soluciona el problema, yo volveré a los campamentos, por supuesto. Esto es política, ¿eh? Esto es política, yo creo que de la buena, que es estar con la gente, no con la gente importante, sino con la gente que importa.
Pues muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros en Oye Madrid. Señor Carmona, que tenga usted mucha suerte, sobre todo en este tema de los refugiados.
Un beso a todos los que estáis ahí.
Muchas gracias.
Igualmente.
Alejandra Clemens, corriendo a la razón.
Corriendo.
Antonio Martín Bomón, corriendo a Es Diario.
Corriendo.
Esther Jaén, corriendo al balcón.
¡Al balcón!
Llegan las noticias a Oye Madrid. Enseguida volvemos del balcón con más cosas que contarles.